Como les decía hace un momento, lo que toca ahora en Valencia es ayudar con lo que se pueda. Lo principal ahora es ayudar a las víctimas, la asistencia para quienes lo han perdido todo, también seguir con la búsqueda de personas posibles supervivientes. Desde ayer muchas personas se acuerdan de las inundaciones del 83 en Euskadi, como cualquier tipo de ayuda no solo era bienvenida, sino que además era muy necesaria. Hablamos de ropa, comida, y cuantas más personas expertas o no puedan echar un cable, mejor. Y entre las expertas se encuentran los dos helicópteros que Euskadi ha puesto a disposición de la comunidad valenciana. Teníamos curiosidad por saber qué tipo de funciones pueden cubrir a estas alturas de la catástrofe. Por eso hoy nos hemos querido desplazar hasta la base de la Ertzaintza en Iurreta. Allí se encuentra nuestro compañero Mikel Ibáñez. Mikel, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, efectivamente, pues aquí me tenéis en el hangar del centro de operaciones de rescate aquí en Iurreta. Estoy viendo tres de los helicópteros que tiene la Ertzaintza. Uno de ellos, vamos, nuevecito, porque se estrenó en está de operativo desde julio y es uno de los dos que podrían mandar a la comunidad valenciana. Lo que decías, están dispuestos, están preparados, si hacen falta, pues podrían despegar. Y conmigo está Asier Urrutia, que es el director de operaciones aeronáuticas de aquí de la Ertzaintza. Egunon, Asier.
Egunon.
Egunon, Asier. Lo primero, Asier, queríamos preguntarte, si me permites tutearte, por las posibles funciones que se pueden realizar, se podrían realizar si finalmente la comunidad valenciana pide la ayuda de la Ertzaintza, en este caso, de estos dos helicópteros. ¿Qué se puede hacer? Porque acabamos de escuchar a la ministra incidir en eso, que todavía es importante y prioritario seguir buscando gente.
Egunon, bai, efectivamente, estos helicópteros o cualquier helicóptero parecido de rescate, su función principal sería primero la localización de las víctimas, ¿verdad? Tenemos que hacernos una idea del contexto que están viviendo allí, de zonas totalmente anegadas, gente posiblemente aislada en pueblos, colinas, caseríos, encima de tejados, hasta que bajen las aguas, pues bueno, se intentaría localizar a estas personas o grupos de personas desde el aire, para lo cual podrían servir pues aeronaves no tripuladas como drones y por supuesto los helicópteros. Y ya en una segunda fase, por supuesto, sería intentar localizar a estas personas, sacarlas de ese entorno hostil, ¿verdad? Para lo cual los helicópteros serían la aeronave mejor dispuesta para ello. Sobre todo los helicópteros con grúa, ¿verdad? Como un helicóptero de rescate como este que estamos viendo aquí.
Esta unidad que citaba Mikel, de reciente incorporación a esta base, cuenta con una grúa de rescate en su lado izquierdo, de hecho. Incluso la opción de realizar vuelos nocturnos, con visión nocturna. Esto sería importante.
Bueno, sí, la operación nocturna se podría hacer, también no es lo usual, no es lo normal hacer operaciones nocturnas, por lo menos en Euskadi, y en este tipo de casos menos todavía, cuando, bueno, como hasta ayer la meteorología era bastante cambiante, variable, y ya teníamos ya bastantes variables de riesgo como para meter una más, pero en cualquier caso tenemos todavía bastantes horas de luz como para poder trabajar en un entorno de rescate con grúa, que es un poco el elemento que hace indispensable estos helicópteros de rescate.
Aquí estamos viendo este helicóptero y vemos efectivamente la parte izquierda del helicóptero está esa grúa. Cuéntanos, Asier, la utilidad.
Sí, estas son grúas, como bien decís, que van acopladas al fuselaje en la parte izquierda del helicóptero. Esta que estáis viendo aquí es una grúa que despliega 90 metros de cable y lo que se trata es de eso, que esta aeronave, un helicóptero, puede hacer un estacionario, una posición estática sobre el objetivo, sobre un tejado a 20, 30 metros y desplegar los metros que hagan falta para izar al rescatador junto con la víctima y embarcarlas en el helicóptero para sacarlas de ahí.
La localización se hace de manera visual porque este helicóptero también tiene un sistema de búsqueda de personas. ¿Cómo se hace? Porque también entiendo que detectores de calor o sensores de calor también pueden ser útiles para detectar cuerpos humanos.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los sistemas de termografía o infrarrojos van integrados en una cámara, entonces son sistemas distintos. Normalmente, cuando vamos en una operación de rescate, la bodega, digamos, del helicóptero va vacía, precisamente para meter equipaje y esas personas, esas víctimas, y no podemos llevar lo que es la estación de operador, la cámara y todo. Son misiones distintas, digamos. Hoy en día ya ese tipo de misiones se realizarían más con drones, con termografía e infrarrojos. También podríamos equipar el helicóptero con esos sistemas, pero ya sería más difícil, digamos, integrar el rescate mismo y la búsqueda con termografía.
Si les llamaron ahora mismo desde la comunidad valenciana, ¿cuál sería su función? ¿Cuál cree que sería su función? Evidentemente dependerá de las autoridades locales.
Efectivamente, bueno, estamos a disposición. Ayer nos informaron de nuestra posibilidad. Nosotros, pues, afirmativamente dijimos que podríamos estar dispuestos y las funciones eran muy generales. De momento está en stand-by la petición y las funciones las tendría que marcar el centro de coordinación de allí, pero principalmente serían estas: según evoluciona el incidente, localización de personas o de cuerpos y extracción de esas personas de ese entorno hostil a centros de logística, hospitales o a donde fueran requeridos.
Hemos escuchado que todavía hay muchas personas desaparecidas. Sería muy efectivo, sería muy práctico contar con este todo tipo de ayuda, como decíamos antes.
Sí, claro, lo que suele suceder en estos casos, que también ocurrió creo que el 2019 fue en unas inundaciones que ocurrieron en Alicante, que cuando movilizas muchos medios aéreos a la vez, luego eso hay que organizarlo. Los medios aéreos hay que sectorizar las zonas de búsqueda y luego viene una carga importante de logística e intendencia para esos medios, las tripulaciones, el propio helicóptero, hace falta un mantenimiento de línea diario, queroseno, las tripulaciones ubicarlas, bueno, pues no es tan sencillo, digamos. Entonces, bueno, supongo que lo estarán dimensionando e irán haciendo las peticiones y requerimientos según las necesidades.
¿Y qué plazos puede haber para encontrar a personas que puedan haber sobrevivido a este desastre?
Pues eso ya sería muy
Muy
difícil. Nosotros
complicado.
hemos tenido casos de haber encontrado personas mayores de 87 años después de 4 días vivos. Nosotros estás hablando con la unidad de rescate y hace muchos rescates a lo largo del año y tenemos casos para todo, ¿verdad? Pero las variables son muchas, sobre todo si las personas están mojadas, a la intemperie, pues ya la hipotermia podría aparecer con bastante facilidad, pero depende mucho en qué contexto estaría esa persona.
Le quería preguntar también, porque hablando de imágenes, tenemos tantas sobre la mesa ahora mismo y hemos visto muchísimos episodios de bomberos que han conseguido, bueno, agentes como ustedes que han conseguido rescatar a personas de casas absolutamente anegadas por el agua. ¿Cómo se consigue y cuál es el protocolo de actuación? Porque veíamos, estoy pensando en una mujer que no quería dejar su casa sin sus mascotas, por ejemplo.
Sí. Bueno, el procedimiento, el protocolo de actuación es lo que dice, primero localizar a la persona, luego hay que hacer una inspección ocular a media altura y a baja altura para observar que no haya obstáculos como tendidos eléctricos, cables, otro tipo de obstáculos, y finalmente se hace una aproximación dependiendo del viento, se acerca sobre el objetivo. A poder ser sin molestarle o sin incidir con todo el aire del helicóptero sobre la víctima, digamos, porque tienen en cuenta que estos helicópteros tienen casi 3 toneladas, luego es 3 toneladas de aire que en suspensión hacia abajo que bueno, pueden derribar incluso a las víctimas. Entonces, lo que decía, nos situamos en un estacionario medio alto, desplegamos la grúa con un rescatador, que es el rescatador el que fija a la víctima y la iza hacia el helicóptero. En este caso que me comentas, pues hemos tenido casos nosotros también, no en riadas como este caso, pero en rescates que gente con sus mascotas y nosotros, claro, pues la prioridad es la persona, pero también intentamos izar a las víctimas. De hecho, hay arneses también para perros y bueno, lo que se trata es siempre y cuando el perro esté controlado, no esté nervioso y no esté en una actitud agresiva, por supuesto, pues intentar embarcarlos, como no.
¿Cuál ha Hablamos de
sido?
esos cables, de esos tendidos eléctricos. Me explicaba antes Asier que también, bueno, pues la opción de, si se acercan a esos tendidos eléctricos, la opción de cortarlos.
Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que los helicópteros al final volamos en cotas bajas, ¿verdad? Y uno de los mayores peligros para nosotros pues son los obstáculos bajos y los tendidos eléctricos, ¿verdad? Que cuando somos peatones no nos damos cuenta, pero cuando vamos por el aire pues hay muchísimos de ellos. Entonces los helicópteros están dotados de varios cortacables. En caso de encontrarte con un cable en tu trazado de vuelo, pues para que lo puedan cortar. Desgraciadamente, hace 3 semanas hemos visto un helicóptero siniestrado con 2 o 3 fallecidos de Iberdrola, que precisamente tuvo un siniestro con un tendido eléctrico y en el cual estaba analizando.
¿Cuál es la circunstancia más compleja en la que ha tenido que trabajar como responsable de esas operaciones aeronáuticas de la Ertzaintza?
Pues sobre todo son rescates. Los rescates al final hay un componente emocional importante. Muchas veces aquí en Euskadi los rescates que hacemos sobre todo son de montaña. Se suelen juntar muchas veces la mala meteorología, sotaventos con vientos difíciles, una máquina difícil de controlar a veces por esos vientos y bueno, pues tener todo bajo control para el piloto al mando en ese momento es bastante difícil. Esta máquina nueva de reciente incorporación tiene muchos automatismos y facilita mucho el estacionario, pero hasta ahora en los estacionarios estos pues no había un sistema de automatización, eso hacía el piloto a mano, digamos.
¿Y han tenido llamamientos de otras comunidades, como podría ser el caso de la Comunidad Valenciana, si finalmente llega esa petición?
Perdón, si,
¿Si han tenido algún tipo de actuación fuera de Euskadi, que atendiendo pues una llamada como la que podría llegar de Valencia ahora?
Sí, lo normal es que suele ser, tanto nosotros atendemos como ellos nos atienden a nosotros, sobre todo con Nafarroa, con Navarra y con Burgos y con Cantabria, alguna vez también las comunidades limítrofes, ¿verdad? Si por meteorología algún incidente que está cerca de su frontera ha tenido lugar y hace poco también en Navarra, pues fuimos nosotros a atender, son requerimientos más o menos normales de solidaridad y vamos, pues...
Le preguntaba antes, Asier, por circunstancias especialmente críticas, y recuerdo el caso del vertedero de Zaldívar, en el que creo que también tuvieron que operar, evidentemente, y sabemos todos por qué.
Sí, la verdad es que, bueno, esta es la unidad de vigilancia y rescate, ¿verdad? Y bueno, un componente importante, pues nos toca lidiar con temas de rescate y este caso de siniestros, ¿verdad? Allí el helicóptero, pues sí, los primeros días, la verdad es que a las 4 de la tarde todo el siniestro, fuimos con los helicópteros, con dos helicópteros y bueno, pues en los primeros momentos sí que los llevamos, pero luego tuvieron más importancia las aeronaves no tripuladas.
Los drones.
Los drones, sí, un poco ya con todos los sistemas que pueden embarcar, termografía, sensores bioquímicos y otro tipo de sistemas.
Una última cuestión, ¿cuánto tardarían? Si reciben esa petición desde Valencia, ¿cuánto tiempo tardarían? ¿Cuánto tiempo se plantarían allí para ser operativos?
Pues mira, eso es muy relativo porque en línea recta ayer lo estuvimos mirando, eran, no sé si, depende de los sitios a los que nos mandaran, ¿verdad? Entre 200 millas y 250 millas, pues bueno, creo que en dos horas y media, dependiendo de la ruta que eligiéramos, podríamos estar ahí entre dos y tres horas, pero depende mucho, claro. Ayer mismo el frente todavía estaba en todo el Valle del Ebro, luego tendríamos que haber ido a bajar a Madrid o a Burgos o a Salamanca por el otro lado y claro, se nos hubiera complicado bastante. Entonces, depende mucho de la meteorología, ¿verdad? Esto no es un avión, no podemos subir a 20.000 pies y no, bueno, tenemos que ir en visual.
Bueno, tres unidades, Mikel, ¿ves? O solo, tan solo esta unidad
están,
nueva.
Están las tres, no, justo estamos junto a la nueva, pero están las tres colocaditas. Ya vamos a subir luego una foto a la página de Boulevard para que veamos las tres unidades, pero eso, dos de ellas disponibles para despegar en el momento que haga falta.
Muy bien, pues así, Urrutia, le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de ese hangar en la base de la Ertzaintza en Yurreta y por estas explicaciones veremos a ver en qué queda, a ver si llega esa llamada o no y si es así, que tengan un buen trabajo y una buena labor ahí en Valencia si se da la oportunidad. Eskerrik asko, Asier.
Bueno, va, eskerrik asko zuei, etortzen atik eta urrengo arte.
Esteban Arte, bai, así, Urrutia, le recuerdo, director de operaciones aeronáuticas de la Ertzaintza.